A partir de hoy, todas las llamadas y SMS internacionales dentro de la Unión Europea serán más baratas.
Los usuarios que llamen a otro país de la Unión Europea pagarán una cantidad máxima de 19 céntimos por minuto hablado y 6 céntimos por SMS, lo que puede llegar a suponer en algunos casos una rebaja del 90%.
Hasta ahora una llamada dentro de la Unión Europea era 3 veces superior a la de una llamada nacional, más del doble en caso de los SMS, y veremos si esto es para particulares, para empresas, y si afecta también a los datos. Que claro, los SMS han pasado a mejor vida prácticamente. Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿estamos ya más tranquilos o no? Porque en principio siempre es bueno oírlo de será más barato llamar a un país de la Unión Europea, pero en principio tampoco es igual para todos los países, ¿no? ¿O sí?
Bueno, la verdad es que tenemos que hacer aquí algunas precisiones. La primera quizá es aclarar bien de qué estamos hablando, porque alguno habrá oído campanas hace tiempo de que lo del roaming se elimina y dirá, pero si esto ya se dijo hace tiempo. Bueno, pues no tiene nada que ver. Lo digo porque ha habido bastantes consultas sobre esto. El roaming es cuando uno está en un país extranjero y llama a casa, y esto es cuando uno está en casa y llama a un país extranjero, tanto desde un móvil como desde un teléfono fijo. El espacio digital europeo que se quiere establecer es una de las grandes cosas que hace la Unión Europea y quizá no seamos conscientes de las bondades que tiene, lo que intenta es allanar y quitar las barreras para que las comunicaciones entre países se hagan. Primero quitaron el roaming y ahora pues reducen radicalmente los precios para cuando llamamos al extranjero.
¿Dará igual que sea llamar a Francia que a Alemania que a...?
Esto es una cosa muy curiosa porque tengo aquí la lista de los países donde se aplica y en todos se aplica de la misma manera para el usuario. Lo que puede haber diferente entre un país y otro es el IVA. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el 21%, en otro país pueden tener el 16% y en otro país pueden tener el 23%. Por lo tanto, será diferente el precio final que pague un francés o que pague un español. Pero lo que son los máximos son los mismos para todo el espacio europeo, que incluye países muy pintorescos. Tengo aquí la lista. Como decía, y además de los que podemos imaginar del espacio económico europeo habitual, pues está la isla de Guadalupe en el Caribe francés, está la Guyana francesa también del Caribe francés, las islas Feroe, pues si alguno va por allí, Martinica, que también es una colonia pero que está sujeta a esta normativa, y la Ciudad del Vaticano. Si uno llama desde la Plaza de San Pedro porque dice aquí le tengo al Papa, bueno, pues que sepa que se le aplican estas nuevas tarifas y por lo tanto ahorrará dinerito.
Bueno, un motivo,
dejas,
un
me
motivo
dejas más.
Más
tranquilo, sobre todo con esa última ubicación. Un asunto, porque estamos hablando de llamadas, pero claro, como has citado antes lo del roaming, aunque ya se ha aclarado que no es lo mismo, ¿tenemos que hacer algo nosotros, llamar, ponernos en contacto con nuestra compañía para que se nos apliquen estas tarifas o esto se va a aplicar por sistema?
No, esto se aplica porque, por defecto, vamos, es una norma que vincula a todas las compañías telefónicas que la tienen que empezar a aplicar en el momento en que entre en vigor sin necesidad de que uno haga ningún tipo de solicitud. Lo que es importante es que hay que saber bien a qué se aplica. Se aplican las llamadas, tanto desde móvil como desde fijo. Antes había un coste de establecimiento de 30 céntimos por llamada, incluido el IVA, y ahora ya esto desaparece. Y el coste máximo por llamada será de 23 céntimos con IVA. Y desde el móvil, antes había un coste de 54 y pico céntimos con el IVA, siempre lo doy, que es el precio que pagamos al final, ¿no? Y es mejor verlo entero, que se elimina completamente y frente a los 59 céntimos por minuto de antes, ahora serán 23 céntimos por minuto con IVA, 19 sin IVA, que es el dato que igual se ha visto en algún otro medio. Pero esto es para llamadas y para los SMS, que bajan nada menos que de 36 y pico céntimos como precio máximo a 6 céntimos, que con el IVA se queda en 7.
Son estas ofertas maravillosas que luego habrá que ver cuánta gente sigue funcionando así.
Bueno, el SMS yo no sé ya quién lo usa.
No, porque te llega publicidad de descuentos hoy en carnicería, ese tipo de cosas, pero,
sí, pero
usar,
bueno,
usar, no sé.
Pero eso es lo que te llega, por lo tanto lo paga el que lo emite. Si uno va a lanzar un SMS, bueno, pues porque no sé, no le funciona el WhatsApp, ¿no? Que es lo que más o menos todos usamos en, como alternativa, bueno, pues que sepa que como mucho va a pagar 7 céntimos IVA incluido, no parece tampoco un dispendio. Pero si estamos hablando ya de otro tipo de cosas, transmisión de datos, etcétera, esta normativa que cambia no aplica.
Es que yo creo que a día de hoy nos preocupa, a ver, esto está muy bien, pero nos preocupa mucho más igual lo que hacemos con los datos, sobre todo cuando viajamos, ¿no? Ahora que ya estamos pensando igual en vacaciones. Porque mandamos WhatsApp, mandamos fotos, subimos a las redes. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe qué tiene que hacer cuando va a viajar, si tiene que notificar a la, pues a la compañía, oye, voy a viajar, o tengo que contratar o tengo que contratar allí igual una tarjeta de datos para poder navegar sin problemas.
Bueno, esto último que mencionas es algo que se solía hacer porque las tarifas de datos cuando uno cambiaba de país eran enormes por los pactos que tenían las compañías entre sí, pues para exprimir un poquito las cuentas bancarias de sus clientes, y salía mejor crearse una línea nueva en el país de origen que utilizar la línea que uno ya tenía. Esto ha desaparecido con la caída del roaming. Ahora la verdad es que no hay que hacer nada, simplemente tener la itinerancia de datos activada en el móvil o en la tableta, que antes la solíamos tener desconectada para no tener sustos.
Era lo primero que hacíamos.
Lo primero que hacíamos antes de... para no tener sustos. Ahora ya esto no es ningún problema y siempre que estemos en uno de los países de la Unión Europea, porque esto no aplica fuera, de hecho lo primero que nos pasará cuando aterricemos y encendamos el móvil bajándonos del avión será un pitidito pim pim y te empezarán a entrar mensajes de las compañías telefónicas con las que la que tengamos nosotros el contrato en nuestro país tengan el convenio y bueno, te dirán pues... tele no sé qué, puedes llamar y usar tus datos con la misma tarifa que tienes en tu país de origen sin coste adicional, ya nos están informando de eso y funciona así, quien lo haya podido comprobar ve que ha podido utilizar el WhatsApp, ha podido consultar internet, etcétera y no ha tenido ningún susto en su factura.
Supongo que habrá gente que por aquello del Brexit esté pensando ¿y si me voy a Londres ahora? ¿O si se me va la chiquilla en verano y ya no están dentro de este marco o ahora en este periodo extraño? ¿Qué está pasando?
Bueno,
de momento se mantiene como el
de
resto.
De momento se mantiene porque el Reino Unido sigue siendo un país de pleno derecho en la Unión Europea. De hecho, va a participar en las elecciones europeas y va a tener a sus representantes sentados en el Parlamento de Bruselas, aunque parece que no les hace ninguna gracia tener que hacerlo. Otra cosa será cuando se ejecute esa salida y habrá una fecha a partir de la cual el Reino Unido será un país tercero, como lo puede ser cualquier otro. Pero hay que pensar que los países terceros normalmente establecen convenios de colaboración con la Unión Europea, en el caso de que les interese, pues para poder beneficiarse mutuamente de este tipo de cosas cuando hay pues muchos británicos en Europa y muchos europeos en el Reino Unido, con lo cual todo el mundo gana. Es el caso, por ejemplo, de Suiza. Es un país que no pertenece a la Unión Europea, pero tiene convenios de colaboración, de manera que en muchas cosas ir a Suiza equivale a ir a un país europeo, en otras no. Hay que saberlo bien y en este caso de los temas telefónicos, pues la verdad es que el caso de Suiza no lo sé. Y en el caso del Reino Unido no se sabe porque formará parte de los convenios que estarán ahora negociándose para cuando el Reino Unido salga. Igual que podemos preguntarnos si podemos irnos de Erasmus al Reino Unido o si vamos a tener que hacer un visado para visitar el Reino Unido o va a bastar con enseñar el pasaporte, etcétera.
Cada estará Teresa May que no da basto.
Está que no da de sí.
Nos llegan algunos mensajes, bueno, simplemente aclarar, alguien nos dice que
ningún SMS de momento, ¿no?
No, SMS no, han llegado WhatsApps, no sé exactamente desde qué ubicación. Hay quien nos está preguntando por Islandia, hay quien nos dice para sustos Andorra, hay que recordar que Andorra no forma parte de la Unión Europea, Islandia tampoco, y alguien nos pregunta por Dinamarca. Dinamarca sí, es país miembro de la Unión Europea.
Pero es una maravilla lo de quitar datos nada más entrar a Andorra, que seguramente no se le...
Es una cosa
el personal
curiosa,
no lo recuerda. Sí.
Porque Dinamarca, bueno, podemos confirmar que efectivamente está dentro del espacio en el que se aplica esto. También Islandia, que aunque no forma parte de la Unión en el sentido estricto, sí se le aplica, igual que a sus colonias como las Islas Feroe, etcétera. Pero Andorra no. Por lo tanto, cualquiera que se acerque por allí a evadir capitales o a esquiar, pues que sepa que igual tiene que tener cuidado con las llamadas.
Que por lo que sea el teléfono satánico empieza a actualizar todas las aplicaciones posibles en un momento en que no tienes...
Y te has muerto.
Eso es.
Y te has muerto.
Bueno, esto lo tenemos claro. ¿Quieres que hablemos también de otros dramitas, como lo que puede costarnos la luz en algunos momentos?
Un misterio por resolver que tiene que ver con la luz, porque fue el pasado martes 7 de mayo, cuando durante la retransmisión del partido Barça-Liverpool el precio de la luz... subió nada, un 2.280%, el megavatio hora.
¿2.200?
Sí, un megavatio hora que suele ser su coste habitual unos 50 euros, pues pasó a costar 11.400 euros. Y yo no sé si este misterio está resuelto o sea, quiero decir, ya no es ningún misterio. ¿Alguien ha entendido qué pasó
exactamente?
¿Alguien
ha muerto en la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia?
Ahí andan. Todavía no hay un veredicto o un dictamen oficial que nos diga exactamente qué ha pasado, pero bueno, hay hipótesis con las que se está trabajando. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque sucedió durante el partido de fútbol, Barça-Liverpool, no tiene nada que ver con el partido. No hay ninguna relación entre una cosa
no
y otra.
No nos quites la ilusión de...
Porque cuando leímos el titular todos pensamos, bueno, ¿qué habrán hecho estos del fútbol para que suba tanto la luz? No tiene nada que ver. Simplemente era para dar una precisión horaria. Bueno, esto tiene que ver con cómo se ajustan los precios de la electricidad en nuestro país, que son precios que oscilan en función de cómo se mueve la oferta y cómo se mueve la demanda. Y cuál es el mix con el que esa oferta se cubre. No es lo mismo que venga pues, de energía eólica o de energía hidroeléctrica, etcétera. Entonces aquí parece que lo que pasó es que hubo un punto de demanda concreto que la oferta no consiguió cubrir por un fallo técnico. Es decir, alguna central, algún operador no fue capaz de suministrar la energía que en ese momento se estaba demandando por parte del mercado. Cuando encendemos la luz estamos haciendo una demanda de energía y evidentemente pues cuando hay demanda y la oferta no llega a cubrir la demanda, ¿qué sucede? Que suben los precios. Esto es la ley del mercado. Cuando hay poco de algo que mucha gente quiere,
Pero puede subir hasta este nivel. Otra opción plausible no puede ser que sea una coma en vez de un punto.
No, eso ya lo han mirado. Eso ya lo han mirado.
Me parece
que
lo
no.
más razonable, es un poco lo de la navaja de Locan, ¿no?
La tesis más plausible a veces suele ser la cierta. Bueno, aquí lo que sucede es que la pregunta que se hacen los consumidores es, bueno, yo si tuve la luz encendida en ese momento, ¿me va a llegar una factura del 2000+% de lo que haya gastado yo en ese momento? Esta es la pregunta que todos nos podemos hacer. La respuesta es no. Porque esto no se debe a un funcionamiento normal del mercado, sino a un error de uno de los operadores, y a la reglamentación ya prevé que en estas situaciones no sea el consumidor el que pague el pato de un operador eléctrico que no ha tenido las cosas como las debe tener, y las debe pagar ese operador, probablemente incrementadas con alguna sanción, porque podría llegar a pasar, hipotéticamente, que si los operadores eléctricos no son capaces de abastecer la demanda que hay, no solamente los precios suben, podría llegar a haber desabastecimiento de energía, es decir, apagones. Esto realmente no pasa nunca, porque ya existen los planes de contingencia y se trabaja siempre con holguras para que cuando haya picos de demanda se puedan atender. Y la legislación en este caso es muy rigurosa, estableciendo sanciones poderosas para aquellos que incumplen, porque es un bien de primerísima necesidad. Un país
que no deja de subir, por otra parte.
Cuando hablas de fallos en algún operador, estamos hablando de la empresa Red Eléctrica, lo digo porque suponemos que es Red Eléctrica la que hace que nos llegue la luz a todos los hogares.
Red Eléctrica es el que pone el cableado, por decirlo así. Pero es una especie de intermediario entre los que fabrican la electricidad, que son las centrales, y nosotros, que somos los que encendemos la luz en casa, ¿no? Entonces, hay que ver dónde ha estado el fallo. Puede haber estado en que alguno de los operadores del extremo, es decir, los que producen la electricidad, pues no tenían, por decirlo en caricatura, no tenían bien encendida la central que produce la electricidad. Bueno, aquí no le podríamos reprochar nada a Red Eléctrica. También puede ser que el fallo sea que algún cable se ha roto, por decirlo también en caricatura, y la energía no ha llegado, por mucho que se estuviera produciendo bien, al consumidor final. Tiene pinta de ser lo primero, que alguno de los operadores que producen la energía no lo ha hecho bien, no tanto un fallo del cable, pero es una de las cosas que se está mirando. Me imagino que andarán unos intentando echarle la culpa a los otros.
Que si estaban todos viendo el partido en ese momento,
pues igual estaban un poco distraídos. Al final miraba qué va a ser el fútbol.
La debacle del Barça en ese momento.
Lo cara que nos puede salir a los consumidores.
Para los que se rieron con intensidad, pues mira, que igual lo pagan en formato dinerito. Quizás, Alejandro, podríamos recordar cómo funciona un mercado mayorista. Tenemos el pool famoso que fija el precio de minuto de luz, y hay que sepamos lo del minuto de oro, como si fuera un share de televisión, ¿no? Que es lo que hace que varíe cada minuto. No sé si podemos explicar y si esto realmente es efectivo, porque yo no sé si las subastas y estos pools han conseguido mejorar a base de minutarlo o en el fondo no.
Bueno, los datos dicen que no, porque el coste de la luz se va incrementando desde antes de que este sistema se pusiera, pero también desde que el sistema se puso precisamente para conseguir bajar los precios. Bueno, pues el sistema de subasta funciona de una manera muy simple. Hay una demanda que se establece y las compañías compiten entre sí ofreciendo unos determinados precios. Esto está evidentemente automatizado para que se compre al precio más barato. Pero claro, el precio más barato de aquellos que se ponen en la puja, como en cualquier subasta. Esto no está teniendo los efectos adecuados. Y luego hay que pensar también que mucha parte del recibo de la luz que pagamos son impuestos, no tienen nada que ver con este tipo de pujas. Hace poco hemos tenido un incremento significativo del precio de la luz porque se ha vuelto a activar un impuesto que se puso en suspenso y que supuso una bajada del recibo del 3.5-4%, si no recuerdo mal, que ahora nos lo vamos a tener que volver a comer porque esa suspensión de creo que fueron 6 meses se ha desconectado. Por lo tanto, hay que mirarlo. Hay que pensar también que es un mercado de pocos agentes. Es lo que se llama en economía un oligopolio, no es un monopolio, pero tampoco es mercado de libre competencia donde hay muchísimos actores, que son los mercados que mejor funcionan, los mercados que se llaman de competencia perfecta, donde hay tantos operadores ofertando que el precio se establece siempre de manera bastante correcta. Cuando hay muy poquitos, pues es más fácil que ese precio, por mucho que compitan dos o tres, no sea el mejor que si estuvieran compitiendo, me invento, 200.
Bueno, pues son cosas que nos hacen reflexionar. Claro, también veíamos eso, como mencionábamos, que el precio mayorista en España ha sido el más elevado de los países europeos en varias ocasiones. Y hay quien dice, ¿pero por qué no se reforma? Claro, están reformándolo. Estamos con tanta elección, tanto cambio de gobierno, no sé si hay espacio para sentarse a hacer este tipo de cosas.
Bueno,
está valorando la posibilidad de tener que reformar ese pool.
Hay que ver el mix, porque aún no tiene la energía, entre otras cosas, que ha decidido pagar en función de cómo la quiere producir. Si uno tiene un país como Francia, por ejemplo, donde la energía nuclear es muy presente, pues probablemente tenga una energía más barata, porque es más barato producir energía de esa manera. La cuenta de explotación de una producción de ese tipo es más eficiente que de una producción como la que tenemos nosotros, que tenemos un mix diferente donde lo nuclear pondera poco. Y lo que no se entiende es que, teniendo un país que está muy volcado históricamente en las energías renovables, que esas en principio son, voy a decirlo entre comillas, gratuitas, porque bueno, pues el sol está
ahí. Igual
allí.
Lo acabas de mencionar, igual se entiende solo con lo que has mencionado ahora.
El viento está ahí, otra cosa, claro, hay que poner los molinos y hay que poner las instalaciones fotoeléctricas, que evidentemente requieren un montaje, una inversión y un mantenimiento, pero el sol está ahí. Bueno, pues esto no se entiende mucho. Y lo que yo tengo la esperanza de que cambie el panorama es pues la derogación del impuesto al sol que hemos visto con este último gobierno, que hace que los particulares tengan mucho más fácil poder, de manera individual, incluso colectivamente, establecer instalaciones fotoeléctricas sin tener, por lo tanto, que pagar la luz como si la estuvieran comprando a los operadores tradicionales.
Uh-huh. Ha llegado unos cuantos mensajes, pero hay uno que dice, y con todo lo que estáis contando y de este susto con el precio, luego estamos fomentando el vehículo eléctrico. Yo creo que es un tema para otro día igual, para abordarlo.
Sí, pues nos lo dicen mucho, pero no tenemos muy claro de dónde va a salir esa electricidad que quieren que empecemos a utilizar. Ese, claro, luego empezaremos a reflexionar cuando ya tenga todo el mundo el suyo.
Ya hay quien dice que mirando cómo hay que mirar las cosas, como se suele decir en uh-huh. este campo, que es desde la cuna hasta la sepultura, hasta la tumba, y la cuenta ambiental de los coches eléctricos, entre que la batería se hace con sustancias raras y hay que sacar la electricidad de algún sitio, pues igual no es tan diferencial como la que tienen las energías fósiles.
A ver si va a ser como cuando fomentaban que se comprasen paneles solares y luego cambiaron las leyes. Estas cosas que pasan a veces
cruza
y esperan
dedos,
¿no? el formato de atrapaditos como los ratones. Alejandro Martínez Berriocho lo sabe casi todo. Antes de despedirle, solo quiero preguntarle si sabe o no lo que es, no que me diga lo que es. ¿Sabes lo que es un higrómetro de cabello? Solo si lo sabes, ¿eh?
No.
Bueno, o sea que no se lo hemos puesto tan complicado a los oyentes, que sigan mencionando también si creen que lo saben. Como siempre, gracias por ilustrarnos y por explicarnos qué es lo que pasa, no siempre por culpa del fútbol, pero sí porque las cosas no funcionan como debieran. Gracias y hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Y el resto a seguir mencionándolo, ¿eh? 688-840-840.